muchísimo gusto. Le doy la bienvenida a esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su participación, por sus mensajes que ahora estaré compartiendo. Pero si le parece, vamos abriendo entonces esta segunda hora con el resumen informativo en materia local. El próximo lunes inician los operativos para supervisar que el transporte de carga cumpla con los horarios de circulación en Avenida López Mateos. Severos daños deja el incendio que se registró por 4 días en el municipio de Mixtlán. Imágenes satelitales de bosque revelan que al menos 4.000 hectáreas fueron afectadas. Fue intencional el incendio cercano al cerro de Totoltepec en Tlajomulco, que afectó la parte posterior de 2 fraccionamientos, afirma el alcalde Salvador Zamora. Vinculan a proceso a 2 hombres señalados de provocar incendios forestales en el Cerro de la Cruz. Solicitar al Congreso de Jalisco al gobierno estatal una explicación en torno a la filtración de millones de datos de automovilistas que fue difundida en Internet. Trabajadores de la empresa ASL se manifestaron afuera de Casa Jalisco para exigir se liberen las cuentas de la empresa porque no les han pagado desde principios de mes.
Traemos un oficio donde Óscar Israel Rodríguez Raza bloqueó las cuentas de la empresa. Por eso es la razón por la cual no se nos ha podido pagar.
El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara autorizó entregar un predio en comodato para que la Guardia Nacional pueda instalar una base de operaciones en la colonia El Saus.
Si bien es propiedad del municipio de Guadalajara y está ubicado en el municipio de Tlaquepaque, nos puede ayudar a los 2 municipios a mejorar la seguridad.
Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco son los municipios con mayor número de asaltos conejeros en Jalisco. Entre los 3 territorios sumaron 160 robos a cuentahabientes en el primer trimestre del año. Presume la policía de Guadalajara que con el relanzamiento del C5 municipal en enero pasado comenzó a darse la disminución del robo de vehículos. De enero a abril de 2018 fueron robados más de 2.800 autos, mientras que en el mismo periodo de 2023 fueron 1.124. La edición 38 del Festival de Cine en Guadalajara será dedicada a su fundador, Raúl Padilla, fallecido en abril pasado. El evento se llevará a cabo del 3 al 9 de junio. Le agradezco su comunicación esta mañana y, por cierto, bueno, déjeme comenzar con la invitación que nos hace el maestro Enrique Rodríguez con su programa Agenda Local, que se transmite todos los sábados aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, a las 11 de la mañana. Y el tema del día de hoy será sobre el nuevo Servicio Estatal Tributario de Jalisco, impactos y alcances. Estará como invitada Claudia Salas Rodríguez, que fue sin duda alguna importante dentro de este tema. Y bueno, la idea es conocer el nuevo sistema de recaudación que habrá en Jalisco y cómo se manejará este ante el sistema federal que existe actualmente. Hay algunas dudas de la gente, por ejemplo, si se van a generar nuevos impuestos. En teoría, ¿no? En teoría no, hasta donde sabemos, pero yo creo que esta será una buena oportunidad para conocer más al respecto con la diputada Claudia Salas Rodríguez. Y un abrazo, por cierto, muy afectuoso para el maestro Enrique Rodríguez, porque bueno, el próximo lunes es Día del Maestro, él es maestro, entonces nos adelantamos, Enrique, con el abrazo. Y bueno, es de tu club, Luigi, es atlista también. Dice, un gol muchas veces hace la diferencia arriba del Atlas, como diría Trino el Monero. Bueno, pues ya veremos. No, ustedes juegan mañana, ¿verdad? Mañana, sí, porque hoy es el América. ¿Cuál es el otro partido? ¿Te acuerdas? Ahorita te digo. Bueno, a la media que nos diga Martín. A la media que Martín nos informe. Lo que sí sé es que hoy juega el América. Y mañana Chivas Atlas en los partidos de vuelta. Y voy con más participación del auditorio, de las personas que nos dejan sus comentarios o están dejando o también se inscriben para el libro. Dice María del Carmen Herrera Vázquez, para ella son los incendios forestales. Dice, no sé escribir el nombre del guitarrista de la efeméride, ¿me lo puedes deletrear para anotarlo, por favor? Con muchísimo gusto. María, ¿lista? Ahí voy. B de burro, U de uña, C de casa, K de kilo, E de Enrique, T de Teresa, H de hola, E de Ernesto, A de Ana, D de dedo, Buckethead. Ahí está. Espero que lo haya alcanzado a notar María del Carmen. Si no, ahorita le digo a Lucecita o se comunica con ella y ahí se lo dejo. Héctor Ernesto Fajardo Ávila, lo del INAE que quieren evitar. También Ana María Moreno Raigosa, dice, los incendios y la contaminación que se han generado son para ella la noticia de la semana. José de Jesús Aguilar Macías, por su parte, nos dice, la despachadora que volvió a nacer después de un balazo en la cabeza. Ah, sí, también una de esas noticias tremendas en una gasolinera, eso en esta semana, el jueves, si mal no recuerdo. José Antonio Castillo González nos dice que la noticia son los migrantes. Ya les afectó a Estados Unidos. También por aquí con nosotros, o diciendo presente en este espacio, está Irma González Barranco. Los incendios en Guadalajara es la noticia. Para Javier Ruiz Rodríguez es la crisis migratoria. Antonio Rodríguez de La Paz nos dice que lo del avión que rifaron y no salió, pero fue vendido. Carlos Romero Hermosillo, por su parte, dice la cantidad de incendios y todos los daños que generan estas desgracias. A ver, Mari González de Santa Cruz de la Loma dice, se está quemando el cerro Totoltepec y marco el 911 y no me contestan, solo está la muda y soledad. ¿Otra vez quemándose el cerro Totoltepec? A ver, Mari, déjeme checar ese tema. Aguánteme tantito. Santiago Ramírez Rábago dice que para él la noticia es la afectación de los datos del padrón vehicular. Y por otra parte comenta Citlali. Dice que es fanática de Sor Juana y ella era políglota. Muchas gracias, Santiago. A ver qué más tenemos por acá. Déjeme ver dónde me quedé a través del WhatsApp y del Telegram. Aquí estoy. Noticias de la semana, la invalidación del plan B del INE y la vinculación a proceso de Donald Trump. Un saludo, don J. Jesús Leos. Le mandamos un abrazo muy afectuoso. Noticia de la semana, el lamentable accidente del camión escolar donde viajaban jovencitos deportistas. Y de ser posible, me anotó la rifa del libro. Saludos afectuosos también para usted, señor Sergio Zavala, muy amable. María Patricia El Rosario Esqueda Estrada dice, la noticia es la denuncia que se estableció en contra del presidente de la República por hacer campaña adelantada. Y está lista para participar por el libro. Por otra parte, nos dicen, buen día, soy Chiva Hermano, pero mañana domingo vamos a cazar zorros para ponerlos de trofeo en las vitrinas de Chivas en el juego de ida. Les dimos chance al Atlas de ganar el primer round, pero en el Akron el segundo round será más doloroso para la fiel zorra. Con un empate global pasa Chivas. Si Zorros empata, por cualquier marcador, adiós rebaño sagrado. Y en la femenil, por coincidencia, también se nos va a atravesar Atlas femenil. Bueno, ese es el mensaje del señor José García Servidor y Chivermano. Que Dios nos agarre confesados. ¿Qué? Sí, Vega, Quiñones contra el rebaño sagrado. Bueno, ya no entendí bien esa última parte, pero gracias, señor García, por su comunicación. También nos dicen, bueno, gracias por los comentarios. Participo por el libro, nos dice María de Lourdes Urbina Bravo, para ella son los incendios en Jalisco. Miguel Pérez, la noticia de la semana nacional, los 40 privilegios monárquicos de la Suprema Corte de Justicia y su autopremiada Norma Piña, que castiga a la Guardia Nacional y libera delincuentes y sus cuentas. Y local, los 10 millones que gastan en boletos para el Canelo, faltando recursos en bomberos, forestales, alumbrado, carreteras estatales, etcétera. Se anota también por el libro Axel Gutiérrez, para él la noticia, el dólar baja, pero todo sigue más caro. También nos dice Marco Antonio Tornero Ramírez, la noticia de la semana es el enfrentamiento del presidente con la Suprema Corte en la cuestión de la modificación de las elecciones. Gracias, saludos. Claudia González también considera que la noticia fue que AMLO se puso en contra de la Suprema Corte de Justicia. También nos dicen, licenciada Mercedes, con todo respeto, últimamente has presentado a ilustres desconocidos, ruidosos que escucho con audífonos y quisiera, salvo tu mejor opinión, que presentaras a grupos y artistas locales. No te he oído una efeméride musical de los Freddys, o de la fachada de piedra 39.4, los Spiders, por ejemplo. Saludos, soy Miguel Ángel Nordian. Bueno, Miguel Ángel, gracias. Yo creo que no hay, bueno, si usted checa lo que hemos presentado en estos últimos días, así como que ilustres desconocidos, no estoy de acuerdo con usted. A veces podríamos no conocer a muchos artistas, en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, esa es justamente también la idea del sonido de la música, presentar distintas propuestas, ¿no? Yo puedo entender que a lo mejor la propuesta de hoy no haya sido de su agrado, pero si lo escucha también con mucho detenimiento, Buckethead tiene cosas muy, muy bonitas, muy melódicas. No es solamente ruido, estuvo con Guns N' Roses. Ozzy Osbourne, por ejemplo, de Black Sabbath, lo odia, lo detesta a Buckethead. Pero bueno, tiene cosas muy interesantes. Y déjeme decirle algo. A lo mejor me voy a adelantar un poquitito. Algunos de estos nos ha costado trabajo encontrar fechas de nacimiento. Pero de uno de esos que usted acaba de mencionar, no le voy a decir cuál, pero ya tuve la oportunidad de hacer una entrevista que vamos a hacer una efeméride para el día que le corresponda, que es un poco más adelante. Y es uno de estos grupos que usted mencionó. Pero créame que nos ha costado en algunos casos encontrar información de algunos de ellos. Pero yo le agradezco enormemente el comentario. Nos dice también por aquí Sergio Gilberto Morales Hernández. Mis mejores deseos para que gane en cuartos de vuelta América contra Atlas de San Luis hoy en el Estadio Azteca. Participo en la rifa. La noticia nacional, el presidente exhibió los excesos en el presupuesto de la Suprema Corte, la local, los severos daños que dejó el incendio en el municipio de Mixtlán. Te envío un millón de buenos deseos. Igualmente para ti, Sergio, muy gentil como siempre. Noticia de la semana fueron los incendios forestales. Mi nombre es Alejandra. Ale, por favor, nombre completo. Yo necesito el nombre completo. Alejandra, dame tus apellidos, terminan 8789 este número, los apellidos para poderte anotar en las papeletas. Walter de Dow, participo en la rifa, considero que la noticia sobresaliente es que AMLO va en contra de la Suprema Corte. Nos dicen también, buenos días, al hablar de Sor Juana también debemos recordar a don Carlos de Sigüenza y Góngora, uno de los grandes olvidados de la historia de México, quien debería aparecer junto a ella en el billete de 100 saludos, Durruti de Alba. Profesor, ¿cómo está, profesor? Le mando un saludo muy, muy cariñoso también, anticipado por el Día de los Maestros, que bueno, la efeméride del próximo lunes, por ahí el profe Durruti tendrá su participación. Muchas gracias. Le hice una consulta y amablemente me dio por ahí una sugerencia. Muchas gracias. Le reitero mi felicitación por su día. También, Gloria, muchas gracias, Gloria. Dice que, bueno, ayer ¿quién fue la efeméride? Burt Bacharach, ya me acordé, Burt Bacharach. Bueno, pues qué bueno que la pudo disfrutar. ¿Me tengo que ir a la pausa, Luigi? Bueno, vamos a la pausa entonces y regresaremos. Aquí continuamos con usted en este sábado en Metrópoli y vayamos con más información. Mire, el próximo lunes 15 de mayo, además de ser el Día del Maestro, y que le mandamos un saludo a todos los maestros con mucho, mucho cariño. Yo creo que todos recordamos a alguno de ellos justamente con afecto y también, ¿por qué no decirlo? Habrá uno que otro que recordamos, pues no de manera muy grata. Hay de todo en la viña del Señor. Pero bueno, me queda claro que en términos generales hay muy, muy buenos maestros, gente con vocación, gente comprometida con sus alumnos, gente, maestros, maestras que han marcado diferencia importante, no solamente en el tema de los conocimientos a sus alumnos, sino inclusive hasta de manera personal. Maestros que logran detectar en ese universo de tantas personalidades con las que tratan, me refiero pues a cada uno de los chicos y chicas con los que están en clases, que a veces alcanzan a detectar alguno o dos de ellos con alguna problemática y se acercan para tratar de ayudar y lo han hecho. En fin, es una labor maravillosa, es una labor que forja, que forma humanos, y yo creo que eso no se puede dejar de voltear a ver. Mis respetos para todos los maestros y un abrazo cariñoso. Pero bueno, fuera de esa celebración, por supuesto, hay algunas otras cosas que se van a dar el próximo lunes. En este caso, será el inicio de los operativos para reforzar los horarios de circulación del transporte de carga pesada en la avenida López Mateos al sur de la ciudad. Los horarios de restricción son de 6 a 9 de la mañana, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, y no aplica para vehículos militares, de perecederos, de combustible y correspondencia, entre otros, informa el gobierno estatal al recordar que esos operativos forman parte del Plan Integral de Movilidad para el sur de la ciudad. La Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Policía Vial, vigilará que dicha normativa se cumpla. Las sanciones van de los 2.074 pesos a los 3.112 pesos. Entonces inicia ya la supervisión, repito, de horarios al transporte de carga en la avenida López Mateos. Y nos vamos ahora a otras cosas. Sensible, realmente preocupante, el hecho de que nuestros datos personales anden volando por ahí. Tal es el caso de lo que le hemos venido documentando en estos últimos días, a través, por cierto, de mi compañero reportero Héctor Escamilla Ramírez, sobre el tema de la filtración de los datos de automovilistas. Pues bien, el Pleno del Congreso del Estado aprobó un acuerdo legislativo para exigir que la Secretaría de Hacienda Pública emita un informe sobre la filtración que se hizo de la base de datos de automovilistas de Jalisco y que contenía millones de datos personales, como nombre y domicilio, para que cualquier persona pudiera consultarlos a través de una página web. Aunque el sitio web para las consultas fue dado de baja, la base de datos fue descargada y ahora se oferta con todo y aplicación en el mercado negro. El acuerdo se votó por unanimidad y obtuvo incluso los votos de los integrantes de Movimiento Ciudadano. Al momento de esta votación, muchos diputados se encontraban distraídos, lo que provocó un llamado de atención de la presidenta de la mesa directiva, Hortensia Noroña. El documento pide se informe la relación contractual con la empresa Perspective Global México, que habría sido la que operó dicha base de datos. Hay ciertamente ya una denuncia en la fiscalía, todavía pues vaya, seguramente serán incipientes las investigaciones de la Fiscalía en torno a este tema, pero de acuerdo a lo que nos explicaba Héctor, podría esto no haber sido una un robo, precisamente un robo tal cual, sino que una especie de, digamos, de duplicado que le conocen como beta, que al momento de querer correr, por ejemplo, el software o el programa, o si el software de esta aplicación, pues se generó esta copia, que de alguna manera se publica, en fin, lo que haya sido, pero la investigación se tiene que hacer porque, pues definitivamente, el hecho de que de nueva cuenta nuestros datos estén ahí rodando, que yo le digo y se lo he dicho mil veces, yo no creo que los datos personales de ninguno de nosotros en realidad estén a salvo, no. Pero alguien tendrá también que poner, habrá que poner nombre y apellido de quién fue el responsable de esta situación. Una situación tecnológica que se fue de las manos o alguien en todo caso tuvo que ver con esto. Pues ya veremos entonces de cómo se van dando las investigaciones y pues a tener mucha precaución con nuestros datos personales en otros ámbitos en los que a lo mejor todavía pues no los tengan. Y por cierto, hablando del Congreso del Estado, también este, con algunas modificaciones al proyecto original, aprobó la obligatoriedad de que los ayuntamientos cuenten con sistemas municipales anticorrupción. El dictamen original fue modificado, pues el proyecto permitía que funcionarios del ayuntamiento como el síndico o el secretario general fueran parte de dicho sistema, lo cual fue criticado porque se permitía que miembros del ayuntamiento fueran juez y parte de los casos de corrupción de los que debían de conocer. La modificación hecha señala que la estructura se recorta a un representante de la sociedad civil, el titular del órgano de control interno del municipio y el titular de transparencia. El diputado Higinio del Toro explica por qué se rechazó la propuesta de incorporar a regidores de oposición a este sistema municipal.
Lo que mandata el sistema nacional no contempla esa figura a nivel de los municipios. Lo mismo que estamos haciendo en el estado, estamos replicándolo a nivel municipal.
Los sistemas municipales anticorrupción podrán ser modificados con el cambio de administración. Tenemos una pausa y al regreso los deportes.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
Odiar a los migrantes, pero amar a las remesas. Es la reflexión de este día en este radar con Ulises Zamarroni, a quien saludo con muchísimo gusto. Ulises, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día. Buen día a usted que nos escucha esta mañana. Y pues es la realidad que vivimos en este país. El jueves por la noche terminó el título 11 allá en Estados Unidos. El título 42, perdón, y inició el título 8 allá en Estados Unidos, con lo que, bueno, pues son deportados de manera inmediata también los migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos. Poco se habla de la cantidad de mexicanos que van a Estados Unidos. Todos prácticamente aquí en México tenemos un familiar, un conocido, conocemos a alguien allá en Estados Unidos, y la realidad es que pareciera que odiamos a los migrantes. Vemos allá en las vías de Washington, en el sobre el poniente de nuestra ciudad, vemos a los migrantes caminar sobre la zona de las vías pidiendo un poco de apoyo y les damos la vuelta, los queremos denunciar, los acusamos de muchas cosas que puede ser que hayan hecho o no hayan hecho, pero poco nos ponemos a pensar en que nosotros también tenemos migrantes y muchos vamos a Estados Unidos a trabajar y tenemos que ir a trabajar porque aquí obviamente no ganamos lo mismo que se gana en Estados Unidos, pero eso sí, todas las autoridades presumen las remesas como si fueran logro de gobierno, cuando la realidad es que las remesas son resultado de la incapacidad de los gobiernos, tanto municipales, estatales como federales. Esa es la realidad que vivimos en este país. Y del gobierno federal, ¿qué nos podemos esperar? Cuando el discurso es todo el apoyo a los pobres, están contra los migrantes, hacemos lo que pide el gobierno de Estados Unidos. Esa es la realidad que se vive en México. Y bueno, pues vamos, estamos frente a una crisis todavía mayor a la que teníamos, a la que ya veníamos gestando desde prácticamente desde que inició esta administración. La crisis humanitaria no se va a terminar con el título 8, con el título 42, con los títulos que le ponga el gobierno de Estados Unidos. Sí, es parte de un proceso electoral, es parte de los discursos, pero en la realidad que vivimos es que hoy tenemos la mayor cantidad de migrantes aquí en México indocumentados que había, no había habido nunca tantos migrantes de paso hacia Estados Unidos, y lo peor es que nadie los apoya, no hay un solo apoyo ya de México, van a llegar así como pueden a la frontera norte de nuestro país, y bueno, pues para cruzar y que los regresen otra vez a México. Mientras tanto, en los discursos, tanto el presidente de México como el presidente de Estados Unidos, la Casa Blanca, se van a llenar la boca de apoyos y de ayudas y de no sé cuánta cosa que de verdad en la calle no lo vemos, Meche.
Sí, bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no?
Exactamente, lo peor es que los mexicanos, las personas que habitamos, por ejemplo, en Tapachula, en Chiapas, en todo el camino hacia Estados Unidos, en la frontera norte, son los que pagan las malas decisiones de las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses.
Y bueno, pues con eso de que se cerraron inclusive 33 estancias provisionales, pues yo no sé cómo se vaya a poner este asunto. Ciertamente el día de ayer, con el fin del título 42, Ulises hace un llamado al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a los migrantes, pues a que no crucen la frontera de manera irregular porque van a ser sancionados por el gobierno de Estados Unidos, o el peligro que corren, que siempre han corrido, por supuesto, por parte de víctimas de grupos criminales. De hecho, ayer todavía, digamos, las primeras horas luego del fin del título 42, el propio gobierno de los Estados Unidos decía, bueno, no ha habido un incremento de migrantes, pero habrá que esperar. En las primeras horas, pues posiblemente no te diga mucho, pero algo va a cambiar. Ya también, de hecho, el gobierno mexicano dice, a ver, no vamos a... Había como una confusión de que iban a recibir 30,000 diarios. Dijo, no, dice Marcelo Ebrard, son mil los que podemos recibir diariamente.
La frontera de Tijuana expulsa 5,000 migrantes todos los días. Bueno, nada más en la frontera de Tijuana con San Isidro, en Baja California, nada más expulsan más de 5,000 migrantes. Entonces, pues realmente los de los discursos, lo que decías ahorita, del dicho al hecho hay mucho trecho, y pues sí, las estadísticas ahí están, los datos ahí están, los números ahí están, vamos a terminar recibiendo todos los migrantes. El cerrar las estancias del Instituto Nacional de Migración es una de las tantas malas decisiones que se toman. Defender al titular del Instituto Nacional de Migración después de la muerte de 40 migrantes en un incendio en Ciudad Juárez es totalmente absurdo, y sigue en su trabajo todavía el señor, siguen muchas autoridades que son investigadas por negligencia, siguen todavía en sus puestos de trabajo, nada más porque el presidente así lo quiere. Esa es la realidad, y nada de eso nos está ayudando mucho.
Pues ya veremos cómo se desarrollan estos primeros días luego del título 42, y lo estaremos consignando, Ulises. Y como siempre, te agradezco infinitamente y te deseo un estupendo fin de semana.
Igualmente, Meche, muy buen día a usted que nos escuche.
Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Déjame decirle que ya hemos anotado a todas las personas que gentil y amablemente se han comunicado con nosotros, ya sea con mi compañera Luz Valvaneda, a través de las líneas telefónicas fijas o a través del WhatsApp y del Telegram. Hemos anotado a quienes participan por el libro el día de hoy. En esta ocasión estamos hablando de Al amor de Sor Juana, Alejandro Soriano Valles, de Bonilla Artigas Editores, a quienes les agradezco que nos hayan hecho llegar este ejemplar precisamente para una persona del auditorio. Y esperamos, por supuesto, mi querida Luz Valvaneda, que la persona que gane venga por el libro, por favor, porque por algo se supone que participan, ¿no?
Así es, buenos días, Meche.
Y lo disfrute, lo lea.
Sí, sí, es muy interesante, la portada es muy bonita. Estaba checando los dibujos. Y son, o sea, remonta a esa época, a la época en que vivió Sor Juana. Para mí es muy interesante su vida. La he leído muy poco, pero me gusta mucho.
Bueno, Lucecita, pues toma el libro. Ya se acabó. Gracias por participar.
No, falta la papeleta, Meche.
Falta la papeleta. Oh, te lo estoy dando a ti.
Okay.
No, bueno, es para el auditorio y aquí están todas las papeletas. Muchísimas gracias al auditorio que participó con nosotros. Discúlpeme, ya sabe que lamentablemente, bueno, el tiempo no nos alcanza para leer todos sus comentarios al aire, pero lo agradecemos enormemente. Y bueno, aquí tenemos las papeletas de quienes estarán participando. A ver, espérame, déjame le quito esta cosita, ya. Aquí están todas las papeletas, mi querida Luz Valvaneda. ¿Estás lista?
Sí.
¿Calentaste brazo?
Toda la semana.
Eso es todo. Ahí están. Muchas gracias. Mucha suerte para todos. Y agradecida, como siempre, por la generosidad de su participación. Pues van al viento junto con las penas, las papeletas. Ay, Lucecita, el viento nos jugó en contra.
El viento va en contra de... con la noticia de los incendios, se los está llevando.
Oye, esa fue la noticia más importante.
Sí, sí, sí. Es muy preocupante también para muchas personas porque decían que vienen las consecuencias de los incendios.
Efectivamente, esa fue la noticia que la gente más, por cierto, no te pregunté, pero efectivamente esa fue la por la que todo el mundo se decantó, básicamente, la gran mayoría. ¿Y quién fue el ganador? ¿A quién cachaste en el aire?
José de Jesús Jiménez Segoviano.
Uh-huh. José de Jesús Jiménez Segoviano es entonces el ganador del libro de esta ocasión, de Al amor de Sor Juana. Pues muchas gracias, Lucecita.
A ti, Meche. Buen día para todos.
Buen día. Y le reitero mi agradecimiento por su participación. No, y bueno, vayámonos ahora con el padre Antonio Gutiérrez Montaño. Padre, ¿cómo me le va? Muy buenos días.
Buenos días, Mercedes. Muy buenos días a todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos. En uno de los cuentos de Fernando Pessoa, titulado La Hora del Diablo, al hacer el autor una descripción particular de este personaje, señala dos cosas. En primer lugar, el diablo se autodescribe como aquello, así lo dice: yo soy aquello a lo que todo se opone. Y en otra parte, final del cuento, el mismo autor señala que la ingratitud es el triunfo del demonio. ¿Por qué hago referencia a este autor y a este cuento? Porque el evangelio que vamos a escuchar el día de mañana es exactamente lo contrario. Y no lo señalo como oposición al autor, sino como oposición a lo que describe el mismo demonio de sí mismo, como el que se opone y como que la ingratitud es su triunfo. Jesús está despidiendo ya, pero antes de despedirse, porque estamos al final de la Pascua, Él nos promete enviarnos al Espíritu Santo, que le llama Paráclito, y Paráclito tiene infinidad de traducciones, infinidad de aplicaciones: ayudante, sustentador, protector, abogado, animador, iluminador. Bueno, esta tercera persona de la Santísima Trinidad no puede ser para nosotros indiferente, porque Jesús permanece con nosotros a través del Espíritu Santo. Y sería una verdadera ingratitud no agradecerlo y no darnos cuenta, incluso como personas, no se diga ya además como creyentes. Y referente a que el diablo dice que es el oponente, es el que se opone a todo, el Evangelio también nos presenta el amor de parte de Dios para con nosotros como lo que sustenta todo. La moral, la práctica cotidiana, porque dice Jesús, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Porque él mismo sabe, está en el amor y no en la oposición, no en la contradicción, no en la no relación, el sustento de nuestra relación con Dios, incluso de aquello que son los mandamientos, o si queremos verlo, para comenzar con los mandamientos. Y no es verbo de parte de Dios, no son palabras vagas, es una realidad si nosotros repasamos nuestra existencia. Nos ofrece, pues, antes de despedirnos, de despedirse Jesús de este mundo, prometernos el Espíritu Santo, una amplia reflexión para este fin de semana, el cual les deseo que la pasen muy bien.
Padre, muchísimas gracias. Como siempre, que tenga un gran fin de semana y por aquí nos reencontramos próximamente.
Sí, muchas gracias, Mercedes. Para todos también, muy buenos días.
Muy buen día. El padre Antonio Gutiérrez Montaño. Y de esta manera nos despedimos, agradeciéndole como siempre el favor de su atención a este espacio de sábado en Metrópoli, pero por supuesto que también la invitamos a que permanezca con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho, pero mucho por escuchar. Gracias, Luz Balvaneda. Gracias, Luis Durán. Soy su servidora, Mercedes Altamirano. Pase muy buen día si se tiene que desconectar en este momento de nuestra transmisión. Hasta pronto.